La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma la Ley Renacer, incrementando la presión sobre la administración Ortega Murillo en Nicaragua. Y los estadounidenses enfrentan la inflación más alta de los últimos 30 años. Y una polémica ley crea un clima de tensión y enfrentamientos en Bolivia. Hoy es jueves 11 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos incrementa la presión sobre el presidente nicaragüense Daniel Ortega, promulgando la Ley Renacer, que extiende las sanciones sobre la administración Ortega Murillo. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Tres días después de los comicios nicaragüenses en los que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez consecutiva, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la Ley Renacer, que le permitirá extender las sanciones al país centroamericano luego de la celebración de unas elecciones generales cuestionadas por la comunidad internacional y que el propio mandatario estadounidense calificó como pantomima. La semana pasada, esta legislación, para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, obtuvo la aprobación bipartidista en el Congreso, un hecho bastante inusual en tiempos de división política en Washington y que otorga amplios poderes para interponer acciones punitivas contra el gobierno de Nicaragua, incluida la posibilidad de excluir al país centroamericano del Tratado de Libre Comercio, acciones que, según insisten desde la Casa Blanca, servirían para debilitar la corrupción del régimen Ortega Murillo. Esta decisión simboliza el apoyo de Estados Unidos al pueblo nicaragüense que denuncia la opresión y la desaparición de las libertades civiles en manos de los mandatarios del país y continúa exigiendo la vuelta a la democracia. Siguiendo en esta línea y en la defensa de los derechos humanos, desde la Casa Blanca también pidieron la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de nicaragüenses que fueron encarcelados de forma arbitraria al mostrarse críticos con el gobierno, dentro de los cuales se incluyen periodistas, políticos opositores, estudiantes y activistas políticos, entre otros miembros de la sociedad civil. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, en Nicaragua se teme una ola de sanciones y un crítico panorama político luego de que el presidente de Estados Unidos firmara la Ley Renacer.
El presidente Joe Biden firmó el miércoles la anunciada Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que expone a Nicaragua un crítico panorama político y los expertos advierten sobre la multiplicación de las sanciones contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega y la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también afectaría la debilitada economía nicaragüense. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Edgar Parrales, explicó a La Voz de América que la Ley Renacer establece la revisión de medidas económicas para presionar al gobierno de Daniel Ortega tras las elecciones del domingo, luego de que el propio presidente Biden las catalogara como una pantomima antidemocrática.
Una serie de sanciones de parte del gobierno norteamericano que traen mucha fuerza. Muy incremento de sanciones para los ya sancionados y más personas y más instituciones a sancionarse.
Por su parte, el mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancán, dijo que Nicaragua se convirtió para Estados Unidos en una amenaza superior a la de los países del Triángulo Norte.
Pero la migración nicaragüense ya está superando casi a la migración salvadoreña, que es la mayoritaria en Centroamérica. Entonces el problema para los Estados Unidos no solamente es el Triángulo del Norte. Nicaragua potencialmente es mucho más peligrosa porque ya sabemos que Ortega no tiene escrúpulos.
También se espera que esta semana Estados Unidos reafirme su posición junto a países del hemisferio en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comenzó el miércoles y en cuya agenda se encuentra la crisis de Nicaragua.
En otra información, el Congreso de El Salvador rechazó el resultado de las elecciones en Nicaragua al considerar que el proceso no gozó de las garantías democráticas. Informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista del partido Nuevas Ideas, se sumó a las reacciones de rechazo internacional hacia las elecciones nicaragüenses celebradas el domingo y que dieron paso a un nuevo periodo del mandato por 5 años para el presidente Daniel Ortega. Durante el pronunciamiento, el Congreso salvadoreño reconoció el anhelo y la aspiración de democracia del pueblo de Nicaragua y consideró que en las elecciones del pasado domingo no hubo garantías, como lo expresó la diputada Elisa Rosales del partido Nuevas Ideas.
Se pronuncia en rechazo a la instrumentalización de la institucionalidad del Estado nicaragüense en función de legitimar un proceso electoral que a todas luces ha violentado los derechos fundamentales y democráticos del pueblo.
En el Congreso, los legisladores de la oposición, a excepción del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, se comprometieron a apoyar el pronunciamiento siempre y cuando se agregara un enunciado para alertar sobre señales de líderes que en la región pretenden la reelección, alterando la institucionalidad, propuesta que sin embargo fue rechazada. Ante este escenario, la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos hizo una valoración sobre la falta de contundencia de la posición del Congreso en torno a las decisiones del gobierno de Daniel Ortega.
Hay que poner el ojo en Nicaragua, hay que verse en el espejo de Nicaragua, porque las dictaduras en América Latina son contagiosas. El protocolo de Tegucigalpa dice y sueña con que Centroamérica sea una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otra nota relacionada, la Organización de Estados Americanos inició este miércoles su Asamblea General y los países del continente aprovecharán la reunión para decidir si gestionan la suspensión de Nicaragua tras la controvertida reelección de Daniel Ortega. El informe con Divaliset Cash.
La Organización de Estados Americanos celebra una nueva edición anual de su Asamblea General. La reelección de Daniel Ortega en Nicaragua está en la agenda de la reunión y serán los países los que decidirán alguna sanción. El secretario general Luis Almagro afirmó haber entregado a los países un análisis técnico sobre las elecciones.
Se pide la anulación de las elecciones realizadas el domingo, así como la realización de nuevas elecciones. La Organización de Estados Americanos, la Secretaría General, la Asamblea General, el Consejo Permanente, siempre han estado dispuestos a apoyar un proceso electoral limpio, transparente, justo en Nicaragua.
Recientemente la OEA tuvo 2 resoluciones de condena sobre la crisis democrática y los presos políticos en Nicaragua. Ahora una sanción o una posible suspensión de la nación centroamericana está en la mesa de trabajo de los países durante esta asamblea.
Los elementos han sido puestos ya a su consideración por parte de la Secretaría General en el día de ayer y obviamente instamos a esta evaluación colectiva en función de los instrumentos del sistema jurídico interamericano.
Por su parte, el representante de Nicaragua en la OEA, Arturo Matfields, pidió no intervenir en los asuntos internos y respetar la decisión de sus ciudadanos. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Por otra parte, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos anunció un incremento en los precios al consumidor en el mes de octubre de 6,2% en comparación con el mismo periodo en el año anterior. Además, el informe destacó que este incremento en el costo de los alimentos, el combustible y la vivienda representan la inflación más alta a la que los estadounidenses se han enfrentado en las últimas tres décadas. En el lapso de septiembre a octubre, los precios subieron un 0,9% y el aumento interanual llegó al 5,4% en septiembre, lo que supone un duro golpe para los bolsillos de los trabajadores estadounidenses y se ha convertido en un gran reto para la administración del presidente Joe Biden, quien redobla sus esfuerzos para contener esta tendencia. Son varios los motivos que han provocado este fenómeno, entre los que destacan el cierre de algunas fábricas en China y el sudeste asiático por causa de la pandemia del COVID-19, la dificultad para el manejo de la mercancía presente en los puertos estadounidenses y la falta de contenedores para transportar muchos de los productos. Todo ello sumado al incremento salarial que han llevado a cabo algunas empresas para conseguir o mantener el talento humano, provocando el encarecimiento del precio final de los productos. Esta noticia llega en un momento particularmente especial para los hogares estadounidenses que deberán pagar más por sus regalos de Navidad o por los elementos necesarios para la cena de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes en el país. Y según registros del Departamento de Trabajo, los mayores incrementos se registraron en las comidas de los restaurantes, en el alquiler de apartamentos y en el pago de servicios médicos, que aumentaron hasta en un 0,5% en octubre.
Estados Unidos celebra hoy su feriado del Día de los Veteranos en honor a quienes sirvieron en el ejército del país, una festividad marcada por múltiples ceremonias y desfiles en áreas de toda la nación y que honran a los alrededor de 18 millones de veteranos que tiene Estados Unidos, según datos del censo. El secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin depositará una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, un monumento histórico dedicado a honrar a los miembros del Servicio Armado de Estados Unidos cuyos restos nunca fueron identificados o continúan desaparecidos. Este año marca el centenario de la tumba que se encuentra en el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington. La festividad se convirtió en una observancia nacional en 1926. En aquel momento se conocía como el Día del Armisticio, en recuerdo a la rendición de Alemania de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918. Sin embargo, años más tarde, el Congreso cambió el nombre a Día de los Veteranos, en 1954, y ahora la festividad honra a cualquier veterano militar de los Estados Unidos, no solo aquellos que han luchado en alguna guerra. Aunque suelen confundirse, esta es una jornada independiente del feriado del Día de los Caídos en mayo, cuando se rinde homenaje a quienes perdieron la vida durante el servicio militar.
Esta es la Voz de América y las noticias siguen. Sectores de la sociedad civil de Venezuela piden al Consejo Nacional Electoral pronunciarse respecto a la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Integrantes del Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio solicitaron al Consejo Nacional Electoral pronunciarse respecto a la solicitud de activación de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que fue introducida en mayo. Rafael Curbelo, vocero del movimiento, informó que pidieron al Poder Electoral activar los mecanismos revocatorios después de la celebración de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
Creemos que es necesario que se dé esta iniciativa, ya que creemos que la solución del país, la crisis que estamos viviendo, pasa por la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro y además contribuye a reunificar a la oposición en base a un objetivo común, que es la revocatoria del mandato del presidente de la República. Es necesario que en estos momentos se dé celeridad a este proceso. Busquemos las formas de que todos los factores de la oposición nos integremos a esta iniciativa. Confiamos en que esto poder lograrlo y que en enero podamos tener reglas claras.
Curbelo subrayó que en caso de lograr revocar el mandato de Maduro, es necesario acordar candidaturas unitarias para enfrentar a un candidato oficial. El artículo 72 de la Constitución venezolana establece que una vez que haya transcurrido la mitad del período para el que un funcionario fue elegido, un número no menor del 20% de los electores podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. En el 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en el proceso de recolección de firmas por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Guatemala es la sede virtual de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, una medida preventiva ante el avance de la pandemia del COVID-19 en el país centroamericano. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Es la segunda vez que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se realiza de forma virtual, y en esta ocasión la sede es Guatemala, que aunque no recibió a los representantes países de forma presencial, sí lideró la cumbre, tal como lo enfatizó el presidente Alejandro Yamatei.
Las circunstancias adversas derivadas de la pandemia de la COVID-19 impidieron poder recibirlos como esperábamos y ustedes se lo merecen.
Y aunque Guatemala experimenta una notable baja en la curva de nuevos contagios, la decisión de hacerlo de forma virtual fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA por las implicaciones de salud que podría tener la movilización de las delegaciones, algo que para el economista Luis San José es una decisión consciente, pese a los recursos que se dejaron de percibir en el sector turismo, principalmente en hoteles, transporte y logística.
El hecho de que no se haya realizado de forma presencial ya causa una disminución en los ingresos de algunos de los servicios. Hay complicaciones para algunas empresas que esperaban a lo mejor que sí se diera.
Esta es la cuarta ocasión en la que Guatemala acoge una reunión anual de la OEA, ahora enfocada en una América renovada, como indicó el secretario general de la entidad, Luis Almagro.
Debemos trabajar todos juntos por esa renovación, todos los países del continente y la Secretaría General de la OEA.
La agenda incluye reuniones y actividades para este jueves 11 y viernes 12 de noviembre, donde diferentes líderes de la región abordarán temas cruciales de interés común para el hemisferio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otras noticias, Bolivia vive un clima de tensión por una polémica ley que ha generado enfrentamientos en algunas regiones del país. El reporte con Fabiola Chambi.
Enfrentamientos, marchas y bloqueos marcan un nuevo escenario de conflicto en Bolivia, donde varios sectores liderados por los comités cívicos comenzaron un paro nacional el lunes en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Los sectores que se oponen consideran que el gobierno busca con esta normativa imponer un totalitarismo económico y financiero. Sin embargo, el presidente Luis Arce negó que se vaya a afectar a los más pobres, según dijo, y más bien llamó a las organizaciones sociales a defender la democracia.
¿Ustedes creen que nosotros, que hemos salido del pueblo, que somos un gobierno del pueblo, vamos a hacer una medida que vaya a dañar la economía, la propiedad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos? No, están locos.
Si bien en varias regiones se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, la jornada más violenta se dio en Potosí, al sur del país, donde autoridades confirmaron una persona muerta, más de 60 heridos y varios detenidos. Los sectores movilizados reclamaron por el excesivo uso de la fuerza policial, luego de que se difundieran imágenes capturadas por ciudadanos en las protestas. Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió que se garantice el derecho a la protesta.
Golpeando a las personas inválidas, a las mujeres, a los niños, es lamentable.
Ante el creciente conflicto, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, convocó al diálogo.
Tomando en cuenta esta escalada de violencia, se ha realizado ya una convocatoria para abrir una mesa de diálogo.
Organizaciones sociales afines al movimiento al socialismo anunciaron que defenderán la gestión del presidente Luis Arce, mientras los sectores movilizados advirtieron que masificarán las protestas hasta que se abrogue la polémica ley. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos, se han reportado más de 125.000 casos de mujeres embarazadas infectadas con COVID-19. De ellas, al menos 161 han fallecido, y durante los últimos meses, las cifras de futuras madres infectadas y en condición crítica han aumentado dramáticamente. Adriana Arevalo tiene más detalles.
Casi todos los casos, dicen los expertos, son de mujeres sin vacuna contra el virus. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, hasta septiembre solo un 31% de mujeres embarazadas se había vacunado.
Una vez que la madre está vacunada contra el COVID, su sistema inmunológico producirá anticuerpos que protegerán al feto, porque su salud entera depende realmente de la salud de la madre.
Dentro del pequeño porcentaje de vacunadas se encuentra Paula Rivera, quien con 30 semanas de gestación en un embarazo de alto riesgo, asegura que haberse vacunado fue la mejor decisión que pudo tomar por los gemelos que espera.
Me decían cosas como que no, ustedes le van a dejar algo en el brazo y eso va a causar que sus fetos se mueran, en fin. Pero pues, como te digo, eso es cuestión de que habían cosas muchísimo más importantes a las que tenía que prestarle atención y yo dije, no, esto no puede ser algo que robe mi atención, lo voy a hacer y nada.
De acuerdo con los especialistas, en algunos casos registrados en las unidades de cuidados intensivos, tanto las madres como sus bebés por nacer pierden la batalla. En otros casos, solo las madres logran sobrevivir. En ambas situaciones, indican los expertos, el desenlace se podría prevenir con la vacuna. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol internacional, Estados Unidos recupera a Christian Pulisic para sus partidos de eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022, quien le trae malos recuerdos a los mexicanos y que se perdió las fechas de octubre por lesión. El extremo del Chelsea inglés fue el autor del dramático gol de la victoria estadounidense en la final de la Liga de Naciones. El equipo de Greg Berhalter sabe que tiene la oportunidad de alcanzar el viernes a México, sin olvidar que en su última visita a suelo estadounidense por eliminatorias a Rusia 2018 se fue con una victoria por 2-1 en sus últimos 10 choques de ida y vuelta en rondas finales clasificatorias de la zona. Ambos registran igual récord de 4 victorias, 4 derrotas y 2 empates. En las dos finales que disputó contra Estados Unidos, México no le quedó otra que observar resignado los festejos de su archirrival. Cayó en la definición de la primera Liga de Naciones de la CONCACAF por 3-2 en junio y luego claudicó en la disputa por el título de la Copa Oro. Y en eliminatorias por CONMEBOL, los aficionados de Brasil han pedido insistentemente al seleccionador Tite colocar al delantero Vinicius Junior en la alineación titular desde hace meses, pero a juzgar por las formaciones durante la práctica del miércoles, ello no ocurrirá en el partido de la eliminatoria mundialista de la selección brasilera que disputará hoy jueves frente a Colombia. El atacante de 21 años, quien acumula 9 goles en 16 partidos con el Real Madrid, viajó a Sao Paulo para unirse a Brasil solo después de que Roberto Firmino se lesionó. Tite parece creer que el joven ariete representa un caso especial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Lady Gaga estuvo en Londres esta semana para el estreno de la película House of Gucci, en la que interpreta a la esposa de un heredero de esa dinastía de la moda. En la cinta dirigida por Ridley Scott y basada en el libro del mismo nombre, también actúan Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek y Jeremy Irons. Lady Gaga interpreta en esta película a Patrizia Reggiani, quien se casó con un miembro de la familia Gucci, Mauricio Gucci, en 1972, y se divorciaron en 1994. Un año después del divorcio, Mauricio fue asesinado a tiros por un sicario frente a su oficina en la ciudad de Milán. Pues Patrizia Reggiani pasó 18 años en la cárcel por orquestar el asesinato y fue liberada en 2016. House of Gucci se estrena en un par de semanas, el 24 de noviembre. Una copia de la Mona Lisa se vendió por 210.000 euros esta semana en una subasta de París. La casa de subastas Art Curial había estimado que la copia, que data de alrededor del año 1600, se vendería en unos 200.000 euros. El original de Leonardo da Vinci se encuentra en el Museo del Louvre en París. En junio, en Christie's de la capital gala, un coleccionista europeo compró otra copia del siglo XVII de la Mona Lisa por casi 3 millones de euros, un récord para una reproducción de la obra. En 2017, Christie's de Nueva York vendió Salvator Mundi de Leonardo por 450 millones de dólares. Nos vamos ahora a 1985, cuando Lionel Richie conquista la cima de las carteleras Hot 100, Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo con Say You Say Me. El sencillo fue escrito para la película White Nights, protagonizada por Mikhail Baryshnikov, y le valió a Lionel Richie un Oscar a Mejor Canción. En 2002, Eminem pasa 12 semanas en el número 1 de las 100 calientes con Lose Yourself. El tema fue escrito para la película 8 Mile, protagonizada por Eminem, y le valió premios Grammy a Mejor Canción de Rap y Mejor Solista Masculino de Rap, así como Oscar a Mejor Canción. En 2013, Lady Gaga con R. Kelly debutan en la Hot 100 con Do What You Want. La canción fue coescrita por ambos artistas para el tercer álbum de estudio de la cantante, Art Pop. El tema llegó al número 7 de la cartelera de temas bailables de la revista Billboard. Y en 1968, Judy Collins llega al octavo peldaño de la Hot 100 con Both Sides Now. La canción, compuesta por Joni Mitchell, le valió a Judy Collins un Grammy a Mejor Disco Folk. Alejandro Escalona, Voz de América.
Esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.